Un buen café siempre estará acompañado por un análisis social. Preguntarte por tu realidad te hará más capaz de describirla.
Acostumbrarnos a desenmascarar las diversas maneras de manoseo, desfiguración y ocultamiento de la verdad en los ámbitos públicos y privados.
Bienvenido a tu podcast, De Café con Café.
Lectura del mundo
en clave francesa.
¿Qué tal, hermanos y hermanas? El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con nuestro hermano David Noel Ramírez. Y les hablo un poquito acerca de quién es este hermano. Él es exrector emérito del Tecnológico de Monterrey, educador por más de 54 años, comprometido con la educación, autor de más de 10 libros, consultor y consejero de empresas. También es promotor de la ética de la participación ciudadana y del pago de la hipoteca social en las comunidades. Y también, y con un énfasis importante, es hombre de iglesia y comprometido con ella. Bienvenidos. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? Paz y bien. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Y el día de ahora tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el hermano David Noel Ramírez. Hermano, paz y bien, ¿cómo está?
Igualmente, muy bien, hermano. Gusto saludarte y especialmente en esta ocasión que vamos a tocar un tema que es muy apasionante y que va de acuerdo a nuestro evangelio, que es Dios nos regaló la vida para crear valor a los demás. Persona humana que encontramos en este mundo, no es posible que seamos indiferentes, especialmente con aquellos que viven situaciones adversas, situaciones difíciles, porque es la esencia de nuestra religión. O sea, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes y tocar este tema que siempre me ha apasionado mucho y que siempre lo he vivido intensamente, el estar creando valor a los demás, a cualquier ser humano, sin importar el código postal.
Así es. Y a mí se me hizo muy interesante cuando abordó el tema de la hipoteca social. Si vemos este término, pero separado, hipoteca, inmediatamente tenemos una relación con bienes raíces, préstamo. Pero cuando ya lo unimos con lo social, el término se vuelve un poquito complejo de interpretar. La primera pregunta sería es, ¿qué busca la hipoteca social?
Lo que busca la hipoteca social es hacer conciencia en todos los seres humanos de que Dios nos regaló muchos dones, para empezar el don de la vida, la inteligencia, la capacidad de crear, de innovar, o sea, muchos dones gratuitamente, y lo que no se vale es que esos dones que nos regaló Dios gratuitamente nomás los usemos para fines personales y no los pongamos al servicio de los demás, especialmente de los más desfavorecidos. A mí me gusta mucho hacerle hincapié a la gente de que una de las palabras que el Papa Francisco más y más en su pontificado nos ha mandado a todos los hombres de buena voluntad del mundo, es que no se vale permanecer en la indiferencia. Es decir, estar con los brazos cruzados y los ojos cerrados ante tanto sufrimiento, tanta pobreza, tanta desigualdad social. En síntesis, la hipoteca social lo que nos demanda, nos pide, es pon tus dones y carismas al servicio de los demás.
Sí, vemos que ya la hipoteca social es como un compromiso que todas las esferas, tanto políticas, tanto económicas, tanto religiosas y bueno, ya en el ámbito social, tenemos como compromiso. Pero, ¿cómo entender esta deuda de la hipoteca social? Aunque a mí me gustaría más referirlo como una retribución, es un término muy franciscano, la retribución de los bienes que el Señor nos ha dado. ¿Cómo entender esta hipoteca social como un imperativo y no como un discurso que se pueden cerrar solamente a fines filantrópicos o que solamente sea para como que apagar o calmar la conciencia. Es decir, ¿cómo esto puede ser un proyecto personal o social?
Yo creo que tenemos que verlo en un plan totalmente a la luz del Evangelio. Yo les digo mucho a las personas que yo me dedico toda la vida a la educación. Este es mi semestre 108, dando clases. Okay. Y en este proceso, constantemente los alumnos me preguntan, sobre todo cuando es el examen final, ¿qué temas van a incluir en el examen final? Porque no quieren reprobar el semestre. Así tú y yo en la vida, los católicos, tenemos que entender que cuando venga nuestra muerte, es el momento del examen final de la vida ante Dios, lo que nuestro catecismo de la Iglesia Católica le llama el juicio personal, porque hay muchos católicos que todavía dudan de que si hay juicio personal, particular, y sí lo hay. Papa Benedicto XVI, cuando fue encargado de la doctrina para la fe, volvió al escribir el nuevo catecismo en la época de Juan Pablo II a ratificar el juicio particular. Y en ese momento, el examen final, la pregunta sería, ¿y por qué nos van a evaluar? ¿Cuáles son los temas del examen final de la vida? Y con toda sencillez y bien a la luz del Evangelio, el día que tengamos nuestro juicio particular, nos van a evaluar por las 14 obras de misericordia, las 7 corporales y las 7 espirituales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, consolar al triste, enterrar a los muertos, enseñar al que no sabe, o sea, es dar, servir. Entonces, yo creo que la importancia del tema de hipoteca social, más que restringirlo al aspecto material o económico, es la importancia de una mística de vida, de un credo de vida que siempre debe normar el comportamiento de todos quienes somos católicos, que es vive el evangelio del amor, date a los demás, entrégate a los demás. Ayer escuchábamos precisamente en el evangelio del domingo pasado, donde decía que ya estaban muy cansados Jesús y los discípulos, y él los invita a descansar. Sin embargo, cuando van dizque a descansar, se encuentran una muchedumbre que estaba hambrienta y que estaba sedienta también del apoyo de ellos. Y en vez de decir descansemos, siguen cumpliendo con su misión, el servicio a los demás. Yo creo que eso es algo que no podemos soslayar, y ese es el sentido de la hipoteca, el tener un credo de vida que nuestra existencia gire en torno al servicio a los demás.
Exactamente, y por lo que veo es un proyecto de vida que no concluye solamente con cumplir con algunos algunas prescripciones o algunas obligaciones que tengamos por nuestro mismo credo. Claro. Más que todo, yo creo que para saber diferenciar entre un proyecto como lo es la hipoteca y lo que usted ya comentaba de no caer en el asistencialismo, ¿qué nos quisiera decir con respecto a estas dos diferencias? Proyecto de vida, que es la hipoteca, y el peligro que es el asistencialismo social.
No, yo creo que definitivamente, pues, el hermano, tenemos que entender de que este es un proyecto de vida, no es un proyecto a nivel o un plan momentáneo, es todo un credo de vida, de estar siempre pendiente al servicio de los demás. Y yo creo que es algo que no podemos por ningún motivo soslayar ni renunciar a él. Tenemos que estar siempre pendientes en este contexto, que es lo que nos permite a nosotros, a todos, poder llevar a cabo esa situación del servicio a los demás.
Así es, y ya el Papa Francisco habla con respecto a la cultura del descarte, a esta cultura que podríamos decir desechable, en el cual no solamente los bienes de la tierra, sino también en nuestras relaciones interpersonales, que esto hace que nos olvidemos de la realidad y empecemos a maquinar un discurso más ideológico. La hipoteca social, ¿qué necesita para ser verdaderamente aplicable?
porque bueno, podemos hacer documentos, podemos hacer reflexiones, pero ¿qué hace que esto realmente sea un proyecto de vida, la hipoteca social?
Muy bien. Yo creo que lo que hace que sea un proyecto de vida la hipoteca social es algo que yo en lo personal también he vivido mucho y se los comparto a quienes me preguntan esta misma interrogante. Y yo estoy convencido que la única manera de vivir la hipoteca social día tras día es ir a tocar el sufrimiento, ir a tocar precisamente ante quien vive el dolor. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a ratificar, la única manera de comprometerme es vivir el sufrimiento. Y yo les recomiendo a todos que nos están escuchando el día de hoy o nos están viendo, que la mejor manera para comprometernos con el pago de la hipoteca social es precisamente tratar a como de lugar nosotros de tener la mirada transpersonal. Y la mirada transpersonal consiste en tomar mi rostro y colocarlo ante el que sufre y preguntarnos si yo fuera él, si yo fuera ella, qué quisiera que hicieran por mí. Y cuando pones tu rostro en quien sufre y estás viviendo el sufrimiento, fácilmente te comprometes. Entonces, yo les recomiendo que si queremos vivir como proyecto de vida la hipoteca social, vayan, toquen el sufrimiento, comprométanse. Y una mirada muy pragmática, muy fácil de comprometernos, es preguntarnos si yo tuviera una enfermedad terminal y fuera esa persona que no tiene ni para las medicinas, ¿qué me gustaría que hicieran por mí? Y la pregunta es, ¿por qué tú no lo haces con esa persona que conoces, que tiene cáncer terminal y que no tiene para las medicinas? ¿Por qué esperas que tú tengas para decir, es que yo quisiera que me ayudaran? Ve, haz lo mismo tú por esa persona. Entonces, creo que la mejor manera que yo he vivido es el compromiso constante a través del proceso de tocar el sufrimiento y de tomar mi rostro y ponerlo en el lugar del que sufre.
Exactamente, porque ahorita que estaba comentando de que la hipoteca social se hace aplicable desde la realidad de tocar el sufrimiento, pues vemos que es una realidad comunicativa, es una realidad que se hace, que también reclama, es decir, que reclama la atención. Esto también nos habla de una empatía. O sea, la hipoteca social también lo que sugiere es crear estos lazos de empatía entre todos los ciudadanos. La pregunta aquí que me surge es, ¿la hipoteca social como un proyecto de vida busca la igualdad? ¿Qué tipo de igualdad podría buscar la hipoteca social para que no se convierta en un discurso socialista o capitalista extremo?
Sí, yo creo que voy a aclarar el punto, hermano Sergio. Sí. Yo creo que más que buscar la igualdad, yo vuelvo a repetir algo que me ayuda mucho a explicar este tema, que no se nos olvide los tres valores que guiaron, que normaron precisamente la Revolución Francesa. Fueron libertad, igualdad y fraternidad. ¿Y qué pasó? El sistema capitalista, que defiende a como de lugar, a capa y espada la libertad, ha caído en algunas sociedades en un gran libertinaje que en ese afán de la libertad desmedida pisa la justicia, pisa la justicia. Y por eso tenemos países donde priva y donde se vive una gran desigualdad social, porque con ese afán de libertad se ha pisado la justicia. Y el sistema socialista, con el afán de defender la igualdad entre todos, pisa un valor que es esencial, que es la libertad, impidiéndole a los seres humanos fijar su derrotero, su proyecto de vida, lo cual tampoco es correcto. Ambos sistemas se aferraron a un valor, el capitalismo a la libertad y el socialismo a la igualdad. Y se les olvidó a los dos algo que es esencial, el valor de la fraternidad. Entonces yo diría que la hipoteca social lo que promueve, lo que quiere concientizar a toda la sociedad, no es la libertad, no es la igualdad, es la fraternidad. Y este valor es que yo vea al otro como hermano, no lo vea como un objeto, que no caiga en lo que comentas, Fray Sergio, en la cultura desechable, en la cultura del descarte, sino en la cultura de ver al otro como alguien que es mi hermano. ¿Y por qué no lo vemos como hermano precisamente al otro? Porque desgraciadamente se nos ha olvidado nuestro padre común. Y la sociedad, mientras siga con el secularismo, donde ignoramos a Dios, automáticamente eso nos lleva a qué cosa, a una gran indiferencia. Y esa ausencia de Dios como padre común nos evita, nos coarta la oportunidad de vivir la fraternidad. Entonces, en síntesis, la hipoteca social lo que quiere promover es precisamente la fraternidad, no tanto el aspecto de la igualdad ni la libertad. Esos valores los damos por hechos. Lo que más nos interesa es la fraternidad.
Sí, y aquí les comento a los que nos están escuchando, acabo de ver una serie documental en Netflix que es muy interesante, que se llama Cómo los tiranos se convirtieron en tiranos. Y habla, por ejemplo, de Hitler, habla de algunos tiranos que, pues, cómo han surgido. Y hay un punto, un patrón de conducta que habla de que ellos empatizan, o se dice que empatizan mucho con la realidad del pueblo, y lo que quieren hacer es crear un proyecto de nación. Sin embargo, este proyecto de nación, que puede tener alguna resonancia con la fraternidad, es decir, con la unión entre los ciudadanos de una misma nación, que hagan una misma fraternidad, eso excluye, porque también es una mala interpretación de lo que es la unidad, de lo que vendría siendo la fraternidad. Aquí, desde su experiencia como académico y también como creyente, ¿cuál cree que sea la propuesta del cristianismo con respecto a estos discursos que se disfrazan de fraternidad, pero lo único que quieren es implantar nuevas órdenes dictatoriales?
No, yo creo que esos tres valores se entretejen: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y cuando hablamos de igualdad se refiere precisamente que no importa el código postal donde nacimos los seres humanos, tenemos que respetar la libertad de cada ser humano para fijar su derrotero. El tener igualdad no significa que aquí todos somos iguales, nadie puede estudiar, nadie puede superarse. No, espérame. La libertad significa que no importa, la igualdad significa que no importa el código postal para fijar el derrotero. La igualdad significa que yo no tengo derecho a una persona de color a no darle oportunidad de prepararse como alguien que es blanco, o darle cierto puesto en la organización, o porque eres hombre, o porque eres mujer, el género, etcétera, la religión. Entonces yo creo que algo que es importante es que estos discursos que hablan de una igualdad o de una fraternidad, no podemos verlos bajo un contexto erróneo, sino que los tres valores, la igualdad se refiere a la inclusión, como el Papa Francisco nos lo dice mucho. Hoy es una época de inclusión, de tolerancia, de respeto. Eso es la igualdad. O sea, seamos tolerantes, seamos incluyentes, no caigamos en la cultura del descarte. Y también algo que es importante entender, que el futuro de la sociedad va a estribar en función de que también quienes tenemos mayores capacidades no permanezcamos indiferentes ante quienes sufren. Lo que también es fundamental en la sociedad actual es que los ciudadanos seamos muy conscientes de que esos dones y carismas que tenemos no nomás pueden canalizarse para buscar el beneficio personal, tenemos que también canalizarlos para usarlos para promover el bien común, el beneficio a los demás.
Exacto. Y bueno, aquí nos escuchan muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica, muchos laicos. Y aquí la pregunta es, desde tu visión de creyente, laico, perdón, ¿cuál crees que sería el compromiso del cristianismo, del cristiano laico, precisamente relacionado con la hipoteca social?
Yo digo que de una manera muy pragmática, el compromiso que tenemos todos, cada uno de nosotros, dependiendo nuestra responsabilidad, Es decir, por ejemplo, un padre de familia tiene un compromiso de pagar su hipoteca, para empezar, educando a sus hijos en el bien. Yo les digo mucho a los papás y a los padres y madres de familia, ¿cómo pagan su hipoteca social con la sociedad? Precisamente asegurando que sus hijos conozcan el bien, amen el bien y hagan el bien. Con eso ya pagan su hipoteca social. Hoy tenemos una sociedad, una América Latina, con mucha violencia, con mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque muchos papás no hemos hecho la chamba, no hemos formado a nuestros hijos en esa cultura del bien. Y repito, es muy fácil que conozcan el... Nadie ama lo que no conoce. Entonces, ayúdalos a conocer el bien desde que nacen tus hijos. Ayúdalos a que amen el bien y, obviamente, a que hagan el bien. Entonces, un niño, una niña que fue bien formado en el bien, difícilmente se va a afiliar a las guerrillas y va a andar matando gente como si fueran hormigas. Pero, ¿qué pasa cuando ese hijo, esa hija, no recibió de sus padres la formación de conocer el bien, llamar el bien? Difícilmente lo va a hacer. Entonces, por los papás pagan su hipoteca social formando a los hijos precisamente en el bien. Los empresarios pagando dignamente salarios que permitan una vida digna a los trabajadores. Así pagan su hipoteca social, contribuyendo con algunos donativos para resolver los problemas de la comunidad donde está su empresa, involucrándose en los temas que afectan a todos sus trabajadores. El objetivo de una empresa no es nomás ganar riqueza para ellos, es generar riqueza para todos quienes participan, los trabajadores, la comunidad, el mismo gobierno, para hacer obras públicas. Entonces, igualmente los gobernantes, ¿cómo pagan su hipoteca social? Nomás, hay muchas maneras, pero nomás con dos cositas. Número uno, que erradiquen de ellos cualquier negocio donde está la corrupción. Hoy la corrupción se ha hecho un credo de vida erróneo, equivocado de muchos gobernantes. Erradiquen la corrupción. Y dos, pongan en cada puesto aquellas personas que tienen el perfil para cumplir ese puesto. No vendan las posiciones políticas por unos cuantos pesos, sino que coloquen a aquellas personas que tienen el perfil para servir al pueblo. Y los partidos políticos, por favor, quiten de su manera de ser la mentira, la calumnia, la difamación. Con eso pagan la hipoteca social. Pongan también, por favor, en los candidatos a gente preparada, gente capaz, no gente totalmente cuyo objetivo es entrar para acumular dinero, amasar riquezas. Entonces vean cómo los gobernantes pagan su hipoteca social, los políticos, los empresarios, las universidades, cómo pagamos nuestra hipoteca social, creando conciencia en todos los estudiantes y en los profesores universitarios que el saber es para servir. El saber no es únicamente para amontonar, para acumular, para atesorar. El saber es para servir. Prepárense bien y tienen derecho ustedes con su profesión a tener un modo de mantenerse dignamente, pero también todo lo que han aprendido no se vale no ponerlos al servicio de los demás, especialmente de los menos favorecidos. Y también hacerles conciencia a las universidades, a los estudiantes, que el pago de la hipoteca social no es una opción, es una obligación moral, es una obligación ética. No es de que sería muy bueno que ustedes el día de mañana pusieran sus dones y carismas al servicio. No, es una obligación ética, moral. Porque, repetir, a ti te dieron gratuitamente esos dones, tú también úsalos en forma gratuita al servicio de los demás. Entonces ahí tenemos las universidades. Inclusive la gente sencilla, la gente de pocos recursos, ¿cómo pagan su hipoteca social? De dos maneras muy sencillas. Número uno, renuncien al clientelismo político, que no los manipule por unos cuantos pesos los partidos políticos. Y dos, ya lo decía Fray Sergio, renuncien al asistencialismo, porque eso lo único que hace es perpetuar la pobreza, y eso no es sano para nadie al día de mañana. Fíjense ahí cómo pagan la pobreza. Y la iglesia, tanto los sacerdotes diocesanos como los religiosos, formen a todo el pueblo y háganle saber que lo importante de nuestra religión no es el sacramentalismo. Hay mucha preocupación por no faltar a la misa, por bautizar a los hijos, por las primeras comuniones, por las quinceañeras, por las fiestas religiosas. Qué bueno que se haga. Eso no le digo que sea malo, pero eso no es lo esencial. Lo esencial, díganoslo, infórmenos a todos, es vivir el evangelio del amor. Es decir, vivir pagando la hipoteca social, porque que nos muramos, que tengamos nuestro juicio particular, no nos van a evaluar si bautizamos a nuestros hijos o si les damos a la primera comunión y si los confirmamos. Nos van a evaluar qué tanto viviste siempre desgastándote al servicio de los demás. Obvio, de mi familia, de mis colaboradores, de mi comunidad, de la sociedad. ¿Qué tanto hice de mi vida una cultura totalmente egoísta, individualista? Por eso dicen, y es cierto, que los que más tienen miedo a la muerte son los que siempre fueron muy egoístas, los que nunca fueron capaces de vivir el verbo de desprendimiento a favor de los demás.
Claro, y esto me hace mucha resonancia ya en nuestro carisma franciscano, y específicamente en un suceso que lo relatan los escritos de nuestro padre San Francisco de Asís, cuando uno de sus hermanos estaba haciendo ayuno. Y resulta que este hermano ya no podía, realmente decía que se estaba muriendo de hambre, y le fue a comentar a San Francisco, y San Francisco lo que hizo fue llamar a todos sus hermanos y dijo: vamos a comer junto con este hermano que ya no puede hacer el ayuno. Es decir, una empatía que se enraiza verdaderamente en la realidad del otro. Y yo creo que ahí también es una parte de cómo nosotros pagamos, ahora sí que nuestra hipoteca social, siendo empáticos con los demás. Porque como usted lo mencionó muy bien, tocar la realidad nos hace ver que hay personas que también sufren, que no somos los únicos que sufrimos, y que realmente tenemos una necesidad de ser escuchados. El evangelio del día de ayer habla precisamente de dos puntos: expulsar demonios y curar enfermos. Y más que ritos de exorcismo y todo, la cuestión es el servicio. Y más aún la cuestión del servicio, para esto nos tenemos que ir un poquito más atrás en el Evangelio de San Marcos. Cuando Jesús llama a los discípulos, Él dice, los llama para que estuvieran con Él. Yo creo que ese es un punto muy interesante, es decir, lo que Jesús, el discurso evangélico, lo primero que habla es de la hospitalidad. Necesitamos ser personas que abran su corazón para ser hogares de los demás. Y esto que comentó con respecto al sacramentalismo, yo creo que también se reduce mucho la cuestión de nuestra religión a ritos. Incluso ya ni a ritos, he escuchado que las primeras comuniones y las quinceañeras, algunos los ven como tradiciones familiares, ya no tanto como sacramentos, ya los ven como tradiciones familiares. Si nosotros nos encerramos en esto, realmente nos perdemos la riqueza de lo que es el servicio. Y nuestro padre San Francisco de Asís, sin conocer evidentemente este término de la hipoteca social, yo creo que sí fue uno de los que comenzaba por la restitución, sobre todo la restitución a los menos desfavorecidos, y hablo específicamente de los leprosos. Ellos no eran parte de la jerarquía medieval, ellos no figuraban, ellos eran expulsados. ¿Qué hace Francisco? Restituye la dignidad a estos leprosos, es decir, todos somos seres humanos, somos necesitados de sentirnos amados, de sentirnos escuchados e importantes para alguien. Y yo creo que la espiritualidad franciscana, pues también tiene mucho que proponer. Vaya, el Papa Francisco, escribiendo ya dos encíclicas con mucha espiritualidad franciscana, pues ya nos dice que lo que nos falta es no solamente cercanía, sino lo que nos falta es humanidad. ¿Cómo ve esta parte? No sé si usted ya ha conocido algo de la espiritualidad franciscana, de nuestro padre San Francisco.
Sí, cómo no, y yo creo que algo que es importante, volvemos al tema, yo creo mucho que Les decía que ¿por qué hoy los seres humanos no pagamos la hipoteca social, la inmensa mayoría? Es porque hemos perdido el valor de la fraternidad. No vemos al otro como hermano, lo vemos como objeto. Esa es la gran diferencia. Yo aún así ya paso y me es indiferente. Veo un vaso tirado y me es indiferente. Y así ya lo vemos con los hermanos que sufren. Vemos a alguien que sufre y nos es indiferente. O sea, ¿y por qué no se da la fraternidad? Que volvemos al tema de la espiritualidad franciscana y a lo que Papa Francisco nos dice. Porque hoy el gran ausente de la sociedad es Dios. Cuando no hay padre común, no puedo ver al otro como hermano. Yo que hablo de espiritualidad, que nos habla precisamente San Francisco, es precisamente de tener a ese padre común. Y por eso, al tener un padre común, nos lleva a ver a los demás como hermanos, sin importar el código postal, sin importar su situación de orientación de género, su orientación socioeconómica, su situación en la sociedad. Y hoy necesitamos nosotros tratar de fortalecer la presencia de Dios en la sociedad, de que se concienticen todos de que tenemos un padre común y que ese padre común nos lleva a ver a los demás como hermanos. En síntesis, yo algo que propongo mucho que hay que fortalecer en espiritualidad es lo que se refiere a tener ese padre común y hacer conciencia en todos los seres humanos de que tenemos que vivir siempre viendo a los demás como hermanos, no como objetos. Por eso volvemos a lo que el Papa Francisco nos dice, ¿por qué sociedad de descarte? ¿Por qué sociedad de desecho? Porque el otro no es un ser humano, es un objeto. ¿Y por qué es objeto? Porque para mí Dios no existe. Y si no hay un Dios, no hay padre común, el otro no es mi hermano. Entonces, hoy nuestro ámbito que tenemos, hablando de espiritualidad, es hacer hincapié que hay que orar, está bien, pero la oración debe llevarnos a la esencia, que es precisamente ver a los demás como hermanos. Ustedes lo sabemos en toda la filosofía y espiritualidad franciscana, es siempre San Francisco habló de la hermana luna, el hermano sol, siempre se hablaba de hermanos. Ustedes en la congregación usan mucho la palabra hermano. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente hay un común denominador que es Dios. Y si esa filosofía la pudiéramos transportar, migrar a toda la humanidad, para América Latina sería esencial. Yo les digo mucho a los señores obispos mexicanos en varias ocasiones, se los he dicho, si ustedes a través de los siglos, sobre todo las últimas décadas, nos hubieran formado en América Latina y aquí en México con esa conciencia de que lo importante no es lo sacramentalista, no son los ritos, sino vivir esta filosofía del amor, esta filosofía de ver a los demás como hermanos, de renunciar a la indiferencia, no estuviéramos los países latinoamericanos tan llenos de desigualdad social, con tanta pobreza, con tanta miseria. Quizá les ha fallado, y se los he dicho a los obispos y a muchos sacerdotes, esa misión de ser profetas, de denunciar lo que está mal, de decirnos a quienes tenemos mayores capacidades, eso no se vale. No se vale ser indiferentes. No se vale caer en la cultura del descarte y mucho menos ver a tus colaboradores como si fueran piezas de ajedrez y no ser el que tú tienes frente a ti.
Exacto. Y bueno, yo creo que lo que nos está dejando esta charla es precisamente algo muy elemental, que a veces por ser elemental, a veces nos es como que insuficiente, pero yo creo que es lo esencial, vernos como hijos de un mismo padre. Yo creo que empezando por ahí, las cosas podrían ser un poco diferentes en cuestión de vernos como hermanos, vernos con empatía y al momento de actuar, porque lo que usted dijo realmente es muy cierto, la oración nos tiene que llevar a la acción. O sea, una oración tiene que ser, hacerse, se tiene que encarnar en la realidad en la que estamos viviendo todos los días. Y el hecho de que seamos dotados algunos más que otros de dones, de carismas, pues ahí está ya una deuda implicada que no se paga en una sola exhibición, claro, sino que es un constante compromiso, que es un proyecto de vida, que un proyecto que no concluye incluso con nuestra muerte, sino que es algo que va continuando como un legado. Yo para esto utilizo mucho, en Guadalajara hay un albergue de una enfermera que ya falleció, Lupita, que ella se encargaba de recoger a estas personas que no tenían red de apoyo y ya estaban en fase terminal, morían en los pasillos del Hospital Civil Viejo allá en Guadalajara. Ella pues los recogía, les daba cuidados paliativos y morían pues dignamente, morían dignamente. Y ella ya falleció, pero su proyecto continúa a través de su hija. Es decir, que la hipoteca social no tiene una caducidad con lo que hagamos aquí, sino que tiene implicaciones a futuro. O sea, que realmente lo que hagamos ahorita puede ser inspiración para muchas más personas.
Así es. Y sobre todo hacer hincapié que esa es la esencia de quienes somos católicos. Yo vuelvo a repetir que para mí me cuesta trabajo alguien que dice ser católico y quiere palomear únicamente con el aspecto de ritos. Ya bauticé a mis hijos, les llevé la primera comunión, ya los confirmé. Yo voy a misa los domingos, sí, pero la pregunta que estás haciendo, ¿por qué esas llagas que a México y a la sociedad nos están lastimando? La pobreza, la desigualdad social, la inseguridad, el aspecto de corrupción. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué esas llagas queden sanadas? Y cada quien de su trinchera podemos colaborar de diferente manera. Ya lo decía yo, los universitarios, los intelectuales, los gobernantes, los políticos, los empresarios, las iglesias, los padres de familia, todo el mundo tenemos algo que hacer por los demás. O sea, yo insisto que nadie dentro del don de la vida que Dios le regaló puede afirmar, no tengo que aportar algo, algo tienes que aportar. Y sobre todo cuando hablamos de que efectivamente simplemente esa obra de misericordia, consolar al triste, visitar al enfermo, para eso no se requiere tener licenciatura, ni maestría, ni posgrado. Porque hay gente que tiene licenciatura y doctorado y posgrado, y con todo respeto no se le da ni siquiera una tan sencilla que es enseñar al que no sabe, y tampoco se les da la capacidad de ir y estar una hora con alguien que está ya en fase terminal y estar apoyándolo, ir a saludarlo. Entonces yo no creo que el pago de la hipoteca social se restringe únicamente a los que tenemos alguna carrera profesional, un posgrado, un doctorado. Se refiere a todos los seres humanos que tenemos el don de la vida y que ese don de la vida per se puede aportar y generar valor a los demás.
Pues bueno, hermano David, ya para concluir esta charla, si nos puedes pues compartir algo personal, con qué te quedas de esta plática, qué mensaje, bueno, has dado mensaje a muchas personas, específicamente a los que nos están escuchando aquí en este podcast, ¿qué mensaje quisieras dar con respecto a esta propuesta, a este proyecto de vida que es la hipoteca social, que la podemos hacer en nuestro día a día, en la cotidianidad?
Así es. Yo quisiera primero hacer una reflexión muy importante. Este proyecto de hipoteca social no es una iniciativa de un servidor. Este uh-huh. proyecto de la hipoteca social surge de la doctrina social en la cual se sustenta nuestra iglesia. Desde la encíclica del Papa León XIII hasta los últimos escritos que ha hecho el Papa Francisco. O sea, esto no es un invento de David Noel, es sustentado y apoyado en la doctrina social. De hecho, el nuncio apostólico que estuvo antes del señor Franco Coppola, que está actualmente en México, ahora Christophe Pierre, es un francés que ahora es el nuncio en Estados Unidos, en Washington. Cuando le entregué yo el libro de hipoteca social hace ya 7-8 años, cuando era aquí nuncio, él mandó pedir para mandarles a los nuncios de América Latina y me decía, tengo años de vivir en la iglesia y nunca había tenido la oportunidad de ver un libro que de manera tan pragmática, tan clara, sintetizara las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia Católica. Entonces, este libro de hipoteca social se sustenta, se fundamenta en la doctrina social de la Iglesia. Y ese libro que escribió un servidor de hipoteca social, que creo que está en online, en Amazon, es publicado por McGraw-Hill. En ese libro, repito, mis primeros capítulos hacen un enunciado de los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia? Número uno, que no, los bienes del mundo son para todos, no son para unos cuantos. Es un principio sagrado. Los bienes del universo no son para un grupito pequeño, privilegiado, no. Es para todos. Segundo, que el bien común siempre, siempre, siempre debe estar antes del bien personal. Y eso es lo que hoy en la sociedad hace mucho daño. La primacía del individualismo y la renuncia a la solidaridad. Y el tercer punto importante que se basa en la doctrina social de la Iglesia es ayudarnos a entender que todos somos administradores de lo que tenemos, no somos dueños absolutos. Nos cuesta mucho trabajo escuchar eso. Somos administradores de lo que tenemos, no somos dueños absolutos. Y vamos de paso. Y como el Papa Francisco lo ha dicho en varias ocasiones, nunca he ido a un funeral acompañando un camión de homenaje del muerto. Nos vamos sin nada, somos administradores. Pongámonos al servicio de los demás. Si tú te agarras y yo me agarro, los pasajes del Evangelio, cuando hablamos de la vida pública de Jesús, agárrense cualquier pasaje al azar, en forma aleatoria, y en todos van a encontrar un común denominador. Servir, servir y servir. En todo momento, Jesús no hizo más que servir. En ningún momento van a encontrar que Él demanda o reclama que el pueblo o el pueblo de Israel le diera algún tributo, algún homenaje. Hasta el último momento de su vida, al entregarse en la cruz, ¿qué hizo? Servir, dar su vida por todos nosotros, por nuestra redención. Entonces, algo que yo le digo, pues, esos cuatro principios no son de David Noel, son de la doctrina social de la Iglesia. El que somos administradores, es que los bienes son para todos, no para unos cuantos, que el bien personal no puede prevalecer antes del bien común. Esas son cosas esenciales. Y que también tenemos que entender que ese proceso nos lleva a una cultura, que es tenemos que poner nuestros dones y carismas al servicio de los demás. Adicionalmente, hoy en América Latina, igual que en México, tenemos una gran inseguridad, mucha violencia. ¿Y a qué se debe la violencia? ¿A qué se debe la inseguridad? A que estamos ausentes de la paz. Yo siempre he dicho que el activo más importante que hay que luchar en la vida, en nuestra interioridad, en la espiritualidad, es la paz interior. Y la paz, obviamente, de la comunidad. No más que la paz no se da si no existe desarrollo. ¿Y qué es desarrollo? Que todos los seres humanos tengan derecho a llevar pan a sus hijos. No más que tampoco el desarrollo se va a dar si no existe en la sociedad una palabra sagrada, solidaridad. ¿Qué significa solidaridad? Entender que todos somos responsables de todos. Entonces, si en América Latina queremos paz, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en México, en Nicaragua, en San Salvador, queremos paz. Queremos estar tranquilos para trabajar, para convivir con la familia. No más que eso que implica desarrollo. ¿Y por qué queremos en los países centroamericanos? Quieren salirse de Honduras, de Guatemala, de San Salvador. Tienen la gente hambre. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo. La gente no tiene acceso a poder llevar trabajo para poder llevar pan a sus hijos. ¿Y por qué no hay? Porque no hay solidaridad. O sea, no nos preocupamos por ellos. Y por eso encontramos pueblos llenos de violencia, llenos de mucha destrucción, porque esas tres palabras que también son de la doctrina social de la Iglesia son sagradas. Esas tres palabras tienen correlación absoluta. ¿Quieres paz? Promueve el desarrollo, para que la gente tenga acceso a llevar pan a sus hijos. No más que el desarrollo no se va a dar gratis, requiere de todos la solidaridad. Entender que todos somos responsables de todos. Y en este último punto es donde surge la hipoteca social. Todos somos responsables de todos. Nadie puede negar que no puede aportar nada para construir un mundo más justo y digno para todos, una mejor Latinoamérica, un mejor México. Y ahí que tenemos que decir, si yo, Dios me regaló estos dones, no puedo ni debo usarlos, como lo dije yo, éticamente, solo para beneficio personal, para amontonar un poco de patrimonio. Hay que usarlos para llevar un mejor nivel de vida para todos mis hermanos que somos parte de esta comunidad, de este pueblo. Y acuérdense, vamos de paso, vamos de paso. Somos un pueblo peregrino. El día que nacimos, ratificamos una verdad, vamos a morir. Y ese vamos a morir, vamos un día a darle cuentas a Dios de esos 20, 30, 70, 80 años, 90 que nos regaló Dios. ¿Qué tanto fuimos una persona que fuimos egoístas? ¿Qué tanto fuimos capaces de vivir pagando nuestra hipoteca social? Entonces yo los invito, y quisiera dejarles esta reflexión, no se olviden que el pago de la hipoteca social no es una opción, es una obligación moral que no podemos fallar. Y acuérdense, véanlo hasta en un plan egoísta, el que vive la hipoteca social día tras día es inmensamente feliz. Porque quien sirve difícilmente es gente frustrada. Al contrario, goza el poder seguir y dar y aportar a los demás. Busquemos la felicidad día tras día viviendo la hipoteca social alta a través del servicio a los demás. Acuérdense, no sé si lo comenté en forma muy breve, pero un servidor, cuando fui rector del Tecnológico de Monterrey, el lema que yo elegí para mi época de rectoría a nivel general de toda la institución fue muy sencillo, pero muy profundo y que refleja mi filosofía de vida. Saber para servir. Saber para servir. No saber para amontonar, ni para acumular, ni para atesorar, sino saber para servir y a través de ello ser feliz. Muchas gracias, Fray Sergio. Cualquier comentario a sus órdenes son bienvenidos.
Sí, bueno, pues yo creo que me quedo mucho con esta cuestión de que la hipoteca social es una responsabilidad y es una responsabilidad que tenemos que asumir ya desde un plano humano, porque todos somos habitantes de una misma casa, y en el ámbito cristiano, porque todos somos hijos de un mismo ser creador que nos llama al servicio. Algo que a mí últimamente me ha marcado mucho es la cuestión del servicio. Es donde el evangelio se hace palpable, donde el discurso de Jesús se hace tangible, cuando llevamos las palabras de Jesús a tocar la realidad del otro. Y yo creo que esto es algo fundamental para entender que el discurso de Jesús, más que de ritos, es de ensuciarse las manos trabajando para servir al otro. Y el peligro que también caemos, y fue justamente lo que le pasó a los paisanos de Jesús, que no creían que Jesús fuera el Mesías, porque decía, ¿cómo si nosotros conocemos a Jesús? ¿Cómo si él es un carpintero? Es decir, Dios no puede tener manos de carpintero, Dios no puede ensuciarse las manos, y vemos que Jesús lo hace para darnos a entender de que el amor que tiene por nosotros es tan real que se hace palpable en las relaciones interpersonales que tenemos. Y esta hipoteca social, como una responsabilidad que tenemos, realmente creo que nos hace sentir más libres. ¿Por qué? Porque no nos apegamos a las cosas, porque disfrutamos y entendemos que la felicidad personal llega a su plenitud cuando se comparte con las demás. Entonces, sin duda, muchísimas enseñanzas, hermano David. Yo te agradezco personalmente. Sé que tienes pues muchas actividades, ahorita ya tienes otra reunión. Te agradezco infinitamente que te hayas dado el tiempo para compartir con nosotros este tema que, como tú lo comentaste, ya tiene su archivo histórico, pero que es tan actual, y que gracias porque nos has dado consejos de vida. Yo creo que eso es lo importante, consejos para la vida cotidiana de cómo podemos aplicar nuestra hipoteca social desde nuestro contexto, desde donde estamos, desde donde estamos yendo cada día con las personas que nos rodean, ahí podemos hacer nuestro pago de la hipoteca social. Te agradezco infinitamente, en verdad me encantó la charla, muy productiva, nos arrojó mucho. Y bueno, pues ojalá no sea la última ocasión que podamos reunirnos para platicar de algún tema.
Con mucho gusto, Fray Sergio.
Pues bueno, a todos los que nos han estado escuchando, les agradecemos que nos hayan acompañado en este capítulo de La Hipoteca Social. Nos vemos en el siguiente capítulo de tu podcast de Café con Café, Lectura del Mundo en Clave Franciscana. Paz y bien.